mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away.
Pues buenas tardes, sean bienvenidos al Guirigüir al aire en este martes 25 de octubre del año, no 26, perdón, 26 de octubre del año 2021, Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, con el señor Manuel Ranchera, con el señor Samuel Martel, un saludo a Hugo. A Gogó, un saludo a Bobby, un saludo a Graciela, a Carguerra, a Rodrigo Arias, a todos nuestros colegas, a Sergio Gallardo, a Eugenio Calderón, a tanta gente que sabemos que está pendiente y que forma parte también pues, de estas mesas en las que hablamos de todo un poco siempre, ¿no? Así es que un saludo y bienvenido. Saludo al señor Rafael Orese Membreño. Orese, bienvenido.
Hola, Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Marcelo Betancourt, un saludo para ti y, bueno, la gente que nos escucha, nos ve a través de Tigo Sports, si nos escuchan Femenina y Fiesta, bienvenidos al programa. Bueno, hay mucho que hablar, la jornada se completó, el águila ha levantado por ahí el vuelito.
Bárbaro, la aguilita.
Saludé al profe Chochera, de hecho, el domingo, después del partido, así es que qué bueno por águila que está enderezando un poco el camino.
Poco a poco.
Mira, un día como hoy, pero de 1980, la selección le ganó 2-0 a Costa Rica. Pero por default, como decimos,
claro.
Porque no vinieron los costarricenses al partido de vuelta. Sí.
Era en la etapa previa a la hexagonal del 81.
Sí, fue en el 80, etapa previa a la hexagonal, ¿verdad? Ganó en la mesa la selección 2-0 y también un día como hoy, pero de 1992, empatamos 1-1 con Canadá, aquí en el Cuscatlán, gol del Mágico González, por cierto.
Muy bien. Bueno, Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Pues bueno, aquí estamos ya. A media semana, viendo que nos ha dejado la jornada y esperando a ver. Hay Liga Española, hay Liga Italiana, sí, a media semana, sí, también hay Copas Inglesas, pero me imagino que Costa Rica no venía por el tema del conflicto armado que había por en qué época.
Estaba muy complicado en ese momento.
Sociopolítica.
Uno de los años más difíciles de la sociedad salvadoreña. Vamos a ver, algo que ha dejado la jornada son unas sanciones para algunos de los árbitros. Esta información nos la brindaba Samuel Martel. Se han sancionado al central y a uno de los asistentes del partido faslimeño.
Mundialista, anoche, por cierto.
Sí, profesor Edgar Ramírez, profesor Juan Zumba. Anoche observábamos, entre otras, una jugada en la que hay una entrada muy, muy temeraria sobre Estradela, pero no sabemos si es por esto o por otra decisión que la comisión de árbitros ha suspendido a estos profesionales del silbato. Y también se ha procedido del mismo modo respecto del central Edwin Eric Corleto Brand. Brand Corleto, perdón. ¿Quién fue quien administró justicia en el partido Metapán-Jocoro? A los tres árbitros se les ha sancionado con 3 jornadas. Vámonos a la fuente mejor y preguntemos pues cuál fue el procedimiento y específicamente a qué se deben estas sanciones. Samuel nos ha ayudado, nos tiene en línea el señor Joaquín Waldo Polío, vicepresidente de la Comisión de Árbitros. Así es que directamente le vamos a preguntar al señor Polío, pues que nos ayude a nosotros, a nuestra audiencia, a entender lo que ha ocurrido. Señor Polío, bienvenido al Wiriwir al aire.
¿Cómo no? Muy buenos días o muy buenas tardes ya, ¿verdad?
Pues yo digo que buenas
sí,
tardes.
Efectivamente, los árbitros han sido sancionados, pero no es primera vez, sino que esto es constante cuando ha habido un mal desempeño en sus labores. Lo que sucede es que lo dimos a conocer en vista de que también la prensa conozca, porque hay veces se nos critica que nosotros nos sancionamos a los árbitros, y por tal razón se tomó a bien en la reunión del día lunes, o sea, el día de anoche, darlas a conocer. Así es de que fueron sancionados 3 árbitros, y en realidad pues quiero aprovechar, agradecerles a ustedes este espacio que me brindan, porque hay tantas cosas de hablar del arbitraje, pero a decir verdad, pues sería bueno que la afición conociera.
Bueno, señor Polío, sobre el partido FAS limeño, ¿hay una acción en particular o es en toda la evaluación del partido que se estableció, que se calificó y evaluó a los señores árbitros?
Sí, licenciado, que muera, me gusta esa interrogante. La Comisión de Arbitraje está organizada tal como FIFA lo ha exigido a nivel mundial. Hay un departamento de arbitraje. Quien está como jefe del departamento es el licenciado Joel Antonio Aguilar Chicas. Y luego tenemos al instructor general, que es un instructor FIFA, estado contratado en México y en Argentina, Rodolfo Alexander Cibrián, un instructor calificado. Y además tenemos 13 instructores a nivel nacional, o sea, departamental. Con el de acá serían los 14. Entonces ellos nos pasan evaluaciones generales del desempeño técnico, no es específicamente por una falta, sino que por el desempeño en general. Por tal razón, pues se tomó esta decisión de sancionarlos y darlo a conocer a los medios de comunicación. Esto pues ha sucedido no solo hoy, sino que en fechas anteriores, pero no lo hemos dado a conocer. Ahora sí tomamos la decisión de hacerlo, licenciado.
¿Y se puede saber cuáles son los errores específicos que habrán cometido en esos 2 partidos en mención?
Sí, como le decía, es aspectos generales en lo que la comisión técnica nos manda. No señala específicamente, sino que la evaluación es según de 1 a 10, cómo ellos nos mandan el desempeño dentro del terreno de juego de los árbitros. Ahí va el aspecto físico, el efecto autoridad, ahí van varias cosas que tienen que reunir el árbitro para su desempeño.
Muy bien, licenciado Waldo Polío, le saluda Orestes. Usted habló al principio que era una como reincidencia de estos árbitros o reincidencias en sanciones que han impuesto ustedes a otros árbitros.
Licenciado, por este gusto de saludarlo, que me alegra saludarlo. No, cuando me refiero no es de estos árbitros la reincidencia, no, que son de los castigos que nosotros hemos estado imponiendo a los árbitros anteriores, con la única diferencia que no los hemos dado a conocer.
Ah, perfecto.
¿El hecho de que sean 3 fechas significa que esa es la máxima sanción posible o se pueden imponer más juegos o menos? ¿O qué tan grave es una sanción de 3 fechas?
3 fechas, estamos hablando de 3 semanas de sanción. O sea que las 3 semanas no salen ellos designados para dirigir. Ahora, hay sanciones más fuertes, depende del caso, porque también tenemos la expulsión general de por vida al darnos cuenta de alguna situación que verdaderamente merece pues sacar al árbitro. Porque esta comisión, si ustedes se dan cuenta, pueden haber errores, pueden haber, como todo ser humano, pueden haber equivocaciones, pero sí lo que estamos seguros que no hay ninguna intención de quererle hacer mal a ningún equipo. Anoche, el día de ayer, tuvimos una reunión con la directiva de los equipos de la primera división y hablamos claro de todas estas situaciones, ¿vea? Donde ellos pues están conscientes que estas reuniones que estamos teniendo es para ver cómo vamos desarrollando el campeonato y con la idea de que el fútbol se supere, tanto como los jugadores, como también el desempeño de los árbitros.
Señor Pulido, debe haber aficionados que nos escuchan, que no terminan de entender el modo de evaluación. Porque claro, el aficionado interpreta que si el árbitro con una decisión perjudicó a su equipo y esa decisión lee el aficionado, incidió en el resultado, pues la gente hace una simplificación y dice, bueno, no nos pitaron ese penalti, a ese árbitro deberían castigarlo. Entonces, ¿cómo le explicamos al aficionado el peso que pueden o no tener esos errores específicos en una evaluación? ¿Incide? ¿No incide? ¿Cómo lo discuten ustedes?
Sí, es bastante complejo poder explicar esta situación, pero ¿cómo lo tomamos nosotros? El árbitro, cuando se presenta al terreno de juego, primero tiene que estar 2 horas antes en el escenario donde se va a llevar el encuentro. Ese es un factor. Segundo, la forma como ellos planifican, nosotros tenemos instructores, asesores, se dan cuenta la planificación del juego. Luego se ve la autoridad, las decisiones que se toman, con qué seguridad se sanciona una falta. Se ve también la colaboración de los asistentes, si fueron precisos en señalar una posición fuera de juego o la hicieron tardía. También cuando hay un tanto anotado, se ve si hubo una decisión correcta y una respuesta del asistente avalando el tanto. Y así sucesivamente, de todo esto se saca, digamos, una nota y la cual la comisión técnica de la comisión de arbitraje, como les decía, quienes la componen, nos envía esto a la comisión. Entonces nosotros tomamos una determinación. O ya no es como antes que las comisiones se encargaban a la instructoría, a ver cómo se hacía para, digamos, la preparación de los árbitros. Hoy no. Hoy hay un departamento de arbitraje que es el que se encarga en todo ello.
El hecho de esta dinámica de presentar a los sancionados, ¿lo van a comenzar a hacer todos los martes a partir de ahora o esta es una excepción?
Estamos viendo y calificando que hay veces no merece darlo a conocer. ¿Por qué razón? Ustedes como comunicadores conocen perfectamente cuál es nuestra posición e inclusive, pues ustedes saben que yo he estado en los medios de comunicación, mi profesión es relaciones públicas y comunicaciones, entonces la respuesta cuando se sanciona a un árbitro al llegar a un estadio, lo primero es, si ha sido castigado, empieza la afición. Árbitro malo, fuiste castigado, árbitro aquí, árbitro allá. Entonces eso predispone al árbitro si no está preparado para soportar eso. Por tal razón, hay veces no lo damos a conocer en cosas sencillas. Pero cosas cuando verdaderamente la evaluación no es satisfactoria para la comisión, entonces sí, tomamos a bien darlo a conocer.
El licenciado Polillo, ¿y estas sanciones son para las tres, no pueden arbitrar en las tres divisiones federadas?
Exactamente, también okay. Tenemos no solo las tres, no tenemos solamente las tres, sino que tenemos la femenina, la reserva, tercera, segunda y primera.
¿En ninguna de ellas pues, van a poder ellos? ¿En ninguna de ellas entonces?
En ninguna de ellas, okay. Y tienen la obligación de presentarse a las clases y presentarse a las pruebas, perdón, a la condición física, en los cuales ellos se preparan todos los días, de martes a viernes por la mañana.
Okay. ¿Y esto de los tres juegos, esto es en base a un reglamento, o hay un código disciplinario que deben cumplir estos señores, no solo que, vaya, obviamente los sancionan porque no pasaron una evaluación, salieron mal en la evaluación, pero la sanción es en base a un reglamento interno de la comisión o de la federación, hay un código disciplinario.
No, exactamente, la comisión tiene un código ahí específico para las sanciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros pensamos bien, hay veces maduramos la situación, darlo a conocer, porque ya lo manifestaba usted, que la gente inclusive está pendiente por un penal que se incidió o no incidió, y tal vez ha sido falta de autoridad. Hay veces se necesita que un árbitro amoneste o no amonesta, o hay veces perdona una situación o saca doble tarjeta amarilla, como ha sucedido en fechas anteriores. Entonces, una situación de esas, el árbitro también tiene una salida que la regla del fútbol le permiten cuando hay una equivocación, cómo debe de actuar él.
Muy bien. Mi última pregunta, señor Pulido, agradeciéndole de antemano el tiempo que nos ha brindado. El señor Iván Barton, ¿cómo está Iván Barton? Entendemos que pues tuvo un pequeño inconveniente de salud que le impidió participar internacionalmente, pero ¿ya está listo el profesor Barton?
¿Cómo no? Quiero aprovechar, licenciado, manifestarles que hace 15 días, ayer hizo 15 días exactamente, que tuvimos una reunión con autoridades de CONCACAF. Y una de las satisfacciones grandes para el arbitraje salvadoreño es que nuestro arbitraje está calificado muy bien en el campo internacional. Prueba de ello, pues, que tenemos a dos árbitros que salen el jueves para Qatar. Iván Barton, Arcides Iván Barton y David Jonathan Morán. Ellos van al primer seminario para árbitros calificados para estar en el Mundial de Qatar. Tener primero Dios la representación de dos elementos. Luego, al regresar Barton y David Jonathan Morán, van para Estados Unidos. Barton va a dirigir el juego Estados Unidos-México. Así es de que bastante bien en ese campo. Hoy noticias. Nada menos en la mañana estuve platicando con Iván Barton y su condición física ya está bien, avalada por un cuerpo médico.
Bueno, grandes noticias, con eso cerramos, de verdad. Muy bien. Buena notición, gracias, señor Pulido, muy amable.
Pero, licenciado, antes de todo, dígame, quiero manifestarle también que están tres árbitras uh-huh. ahorita en Tampas, en el torneo juvenil. Uh-huh. Está Sandra Benítez, Miriam de León y David Cuellar. En estos momentos están en el torneo juvenil 17 femenino. O sea que tenemos esas tres árbitras desempeñando esa labor. Y le agradezco la gentileza que han tenido en invitarme. Espero que no sea la primera ni la última vez, porque hay muchas cosas que podemos que conozca la afición. Muchas gracias y pasen muy buenos días.
Gracias, muy, muy, muy amable, señor Pulido. Muy bien, bueno, ahí tenemos más información. Para el público, porque de hecho, bueno, le mando un saludo a un gran amigo que me escribió. Justo estábamos conversando y me decía, de esta entrada, preguntarle, y me mandó justo el video de la entrada sobre Estradela. Y claro, yo creo que es mucho más fácil entender para el público, para nosotros mismos, entender que no, mira, es que en ese error particular, pero nos explicaba acá que no, que hay una evaluación.
Hay una evaluación, más, sí. Vaya, porque pudo haber tenido ese error, vaya, uh-huh. o no sancionar esa jugada, pero en lo general hizo un buen partido. Pues esa pasa ahí, tal vez un llamado de atención.
Ahora, lo de Fan Limeño, digamos que entre otras cosas fue muy visible esa entrada en la cual pues no se sancionó con dureza. En el Metapán Jocoro, Marcelo, a partir de la información que tú tienes, ¿qué puede haber sido?
Pues nos comentaba Jorge Benítez, que estuvo ahí en Metapán el sábado, que sobre el final del partido hubo dos penaltis no sancionados por falta sobre Santo Guzmán y John Machado, respectivamente, y que parecían bastante obvios. Incluso el técnico y John Machado se pronunciaron después del partido al respecto.
El técnico fue duro, Víctor Correa fue algo duro con sus declaraciones.
¿Qué dijo Víctor? Porque sí, algo me habían comentado, pero no pude escucharlo.
Sí, criticando el trabajo arbitral y que obviamente favorecía, llevaba, bueno, que todo el partido había estado inclinando las decisiones a favor de Metapán y tratándolo con mucha dureza al equipo. Algo de eso dijo.
Sí, decía que habían sido penaltis claros y que él consideraba que por la hora en que se dieron, que eran los minutos finales del segundo tiempo, es que él consideraba que tal vez no, por eso no lo había pitado. Pero bueno.
Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a una pausa interesante. Y qué gran noticia la de los dos árbitros salvadoreños que, bueno, van a iniciar el proceso para poder estar en la Copa del Mundo de Qatar.
Habría que, faltaría quién se sí, une a ellos, porque son es, tres, correcto, las tripletas sí, van juntas, de, a sí, ver de qué país le toca a Iván Barton y al otro colega, para, porque si uno de los tres no pasa la evaluación, se cae a la uh-huh, convocatoria, ojalá que no.
Ya nos enteraremos. Ya volvemos con más en el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
Cada vez huele más a Mundial. No te pierdas las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar. Disfrútalas completas en vivo a través de Sky. Además, vive las mejores ligas de fútbol del mundo. Contrata Sky desde $21.95 al mes al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hey, where did we go?
came. Continuamos en el Guiri Guiri al aire. Llegó el Oktoberfest a Excel Repuestos. Obtén el 25% de descuento en repuestos originales Toyota, nada más y nada menos. Válido hasta el 30 de octubre, así es que pónganse las pilitas.
Y este domingo 24 de octubre, el clásico español y el clásico inglés en exclusiva por Sky. Contratas ya Sky desde $21.95 al mes al 2205-8585.
Aquí nos comparte el profesor Elmer Arturo Bonilla, barbarísimo, que la persona que complementa la tripleta de Iván Barton es Jair Sigelar, de Surinam.
Ah, ok.
Así que puede tomar nota, mi estimado Samuel Martel.
Gracias, profe.
Bárbaro, profe. Profe, lo máximo. Bárbaro.
Qué nivel, profe, Bonilla.
Sí, anda con todo el profe.
Elmer Tarjeta Bonilla. ¿Cómo es que le dijo?
¿Cómo?
Puso? ¿Quién le dijo así? Neto, París.
Sí, nos contó el profe Bonilla.
Pero se contó, la quise, lo quitó.
Nos contó una anécdota buena el profe en un nightclub hace algunos días, la verdad.
Muy bien, muy bien. Saludos, profe.
Saludos al Junior, profe. Cuida al Junior.
Ay, sí, vamos.
Bárbaro. Ese cipote es cosa seria. Muy bien. Bueno, estaba hablando Oreste del Águila, pero y viene de Naranja, no sé, Oreste, ¿qué pasa?
Bueno, hay que estar.
Te está ganando el corazoncito.
Le hablé a Alberto Castillo y le dije, mira, te están saliendo las cosas. No, sí, me dijo. Y, ojo, no estoy inventando. Me dijo al equipo que no me gusta ganarles al Atlético.
Ah,
eso me lo dijo él.
Ay, ay,
y yo
ay,
le
ay,
creo.
Ay.
No, fíjate que le tiene cariño al Marte, porque es el único equipo con el que ha ganado un título internacional. Por eso él le tiene aprecio al equipo. Bueno. En su carrera, en toda su carrera, no ganó un título internacional. Solo con el Atlético Marte. Así es que por ahí va la cosa. Bueno. Y dice él que no pierde la esperanza algún día, dice, dirigir al equipo. Bueno, a ver si se le cumple.
Cuidado con lo que se desea.
Sí, hay que tener cuidado
pues sí,
con
lo que se desea. Ahí él sabe lo que se tiene.
Bueno, hay muchas cosas que hablar del Águila. ¿O no? Y me dice Samuel que tenemos en línea al señor Alexander Amaya del CID.
Bárbaro, capi.
Director deportivo del Águila. Hizo un espacio en su agenda para hablar con un programa pobre, porque solo habla con los programas del Jet Set. Pero bueno, se dignó el capi recibir la llamada del Wiri Wiri. Si es que saludémoslo. Hola, profe.
Cristian, ya me hiciste reír, fíjate. Ya.
No, pues sí, agrandadón, dicen que solo hablando en inglés andás y no sé qué.
Fíjate que agrandado me dicen, pero que estoy del estómago ahora.
¿Qué onda, Capi? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Todo bien, Cristian, Oreste, que lo escuché por ahí, un gusto saludarlo siempre, hombre.
Aquí está Marcelo Betancourt, ¿te acordás un cipote? Cipotillo, tranquilo, pues, no, hombre.
Está un poquito así, está un poquito regular como yo también, ¿no?
Ah, sí, también.
Mismo gimnasio van, quizás.
Sí.
Yo creo que sí, así es.
Agrandados.
Hemos envejecido todos un poquito, ¿verdad? Qué gusto escucharte, Alex.
No, un gusto siempre, hombre, estarlo escuchando y ahí estaba Oreste hablando de Castillo.
Hablando chulada del Águila y que la chuchera no le quería ganar al Marte.
Ya
te imaginarás, ¿verdad? Y que el Marte aquí, que el Marte, no sé. Pero... pues nada, creo yo tengo un montón de preguntas sobre Águila, Alex, porque creo que pasaron cosas muy rápido con la salida de Domici, verdades que se dijeron de modo así medio misterioso, críticas de modo medio misterioso, ya sabes cómo es nuestro medio, pero luego el equipo ganó 3 partidos al hilo y pues aparentemente ya todo está subsanado, pero yo creo que una gente de experiencia como tú sabes que yo recuerdo que tú siempre has sido muy crítico del profesionalismo de nuestros futbolistas. Durante muchos años te hemos escuchado, conversado, platicado. Entonces no sé si puede de verdad considerarse, Alex, que Águila ya superó ese episodio y bueno, y realmente qué tan grave fue lo que pasó, ¿no? Para que hayan tenido que optar o que se haya llegado a ese desenlace con Domici.
Claro, mira, cuesta. La verdad que cuesta, y tiene razón, siempre lo he dicho, nuestros jugadores cuesta a veces que sean muy profesionales, inclusive cuando estuvimos nosotros de ese lado, nos costó mucho, pero lo de Domici pasó mucho de que ya tanto el jugador como de él ya no había esa recepción de las ideas que él quería, ya hubo en cierto momento alguna barrera. Justo el profesor fue muy caballero y nos dijo pues que quería rescindir justo el día sábado cuando jugamos contra Firpo acá en San Miguel. Estábamos con el presidente, el licenciado Alejandro González, y se llegó a un acuerdo. Mira, te quiero ser bien sincero, Cristian. No sé si esto ya está sanado. Puede ser que sí. Lo que sí te puedo decir es que con Agustín la cosa ha cambiado, la armonía cambió totalmente. O sea, cambió totalmente cuando él llega. Ha sido muy receptivo los jugadores con él. Ellos están muy, muy contentos también con Castillo. Entonces, esperar, porque también hay que decirlo, hemos ganado 3 partidos importantes, pero yo no quiero desmeritar ni a Metapán ni a Marte, pero son equipos que sus planteles pues son bastante limitados. Contra Paz fue un partido diferente, un partido donde anotamos rápido y donde te das cuenta que sí nos complicó en cierto momento, la figura fue Dengi, pero también hay que darle mérito a nuestra defensa. Yo te quiero mencionar a un jugador muy importante que está haciendo para nosotros en el caso de Espinosa, que pasó a jugar de central con Xavi. Entonces, si te das cuenta, en estos 3 partidos no nos han anotado nada más un gol con la llegada de Espinosa a esa posición. Después sigue jugando el hondureño Ellison y por la derecha Trejo. Entonces, la defensa se vio mucho más sólida. Pero hay que ver también, porque en algún momento seguramente vamos a perder, y ahí hay que ver cómo va a reaccionar el jugador, porque yo creo que esto es del jugador, esto es de ellos y ahora lo han demostrado.
Alex, en el momento ustedes aceptan la renuncia de Cristian Domizzi, ustedes estaban de alguna manera, coincidían en que ya no había vuelta atrás, o ya no había manera de corregir o de arreglar la situación, la tensión entre plantel y cuerpo técnico, entonces.
No, ya no la había. Yo te digo, yo paso todos los días observando los entrenamientos de la mayor. Pasé, solo te puedo decir que falté a 2 entrenamientos que no estuve. Uno porque mi hija tuvo que viajar, la tuve que llevar al aeropuerto, y otro porque yo pedí permiso por cosas personales. Pero yo estuve siempre en los entrenamientos con el profesor Domizzi. Entonces al principio fue una química diferente, pero ya las últimas 2 semanas te puedo decir que se quebraron, se quebró esa, si se puede decir, esa armonía que había entre él y los jugadores. Ya después pues cambió totalmente todo.
Alex, y bueno, obviamente las cosas cambiaron con la llegada de Alberto Castillo, la manera de parar el equipo, el método de entrenamiento, qué sé yo. ¿Cuál es el momento? Llega de emergencia Alberto Castillo. ¿En qué momento se tomó la decisión de traerlo? ¿Por qué se decidieron por él? Y lo segundo es, han ganado 3 partidos, pero al límite, ¿verdad? Por un gol de diferencia. Es porque el equipo lo está armando nuevamente Alberto Castillo en su manera de jugar. Como ya lo dijiste, la defensa se ha visto más sólida, más fuerte, pero es por la manera en que él pretende que el equipo vaya evolucionando bajo su tutela, ¿no?
Claro, ahorita se toma la decisión de traer a Castillo porque es un entrenador que conoce el medio. Un entrenador que con Faja hizo cosas importantes, el limeño también. En Águila acá hizo también una temporada muy buena donde clasifican antes, pero en la semifinal los elimina el limeño ya estando él con Águila. Por eso se toma la decisión de Castillo. Son métodos muy, muy diferentes con lo que era Domizzi a lo que es él. Él es un entrenador, en el poco tiempo que ha estado, ha trabajado mucho más táctico, porque lo está conociendo. O sea, conociendo en el sentido, su forma de ser en la cancha, porque a muchos ya lo conocía, ha dirigido a muchos, pero también ha tenido la ventaja de tener a Cristian López y a Mauro, que ya estaban con el plantel. Ellos conocen muy bien al plantel, conocen hasta dónde un jugador puede dar. Entonces se ha apoyado mucho en ellos. Pero sí, son métodos muy diferentes a lo que era Domizzi con Castillo. Y gracias a Dios, pues por ahora se nos están dando los resultados.
Mira, Alex, un poco la imagen que ha quedado, el feeling que ha quedado, es que Domizzi se echó encima a algunos de los pesos pesados del vestuario. Esa es la impresión que quedó, además de que algunos de ellos no estaban viendo minutos. ¿Es justa esta lectura o te parece que hay otro ingrediente que el público merece conocer o entender?
No, mira, yo creo que ¿cómo te digo? Volver a tocar este tema es bien complicado, Cristian, porque si yo te digo que sí tocó algunos jugadores, pero te puedo decir que no también. Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol, cree quién le puede rendir y quién no, independientemente sea de experiencia o no. Como tú decís, tocó seguramente a los de experiencia, pero él quizás él veía que no estaban para jugar, que no quería la forma o la forma que él quería hacer jugar no estaban al 100%, pero ahora se está demostrando otra cosa, porque si te das cuenta se tomó a Castillo, ha hecho recurso de otra vez de esta gente de experiencia, entonces los resultados se dan. Entonces no te puedo decir si en realidad era eso o no. Lo que sí te puedo decir es que los muchachos por lo menos hasta ahora se han comportado muy bien, y sí te lo vuelvo a repetir, lo que sí se perdió las últimas dos semanas fue esa armonía que había Domici y jugadores. Jugadores Domici ya no la hubo. Ya no hubo esa hegemonía de trabajo entre ellos. Ya había mucho roce. No roce en el sentido que vayas a decir que se insultaron o que pues, no. Sino que ya no había la misma recepción en los trabajos. Entonces, por ahí pasó mucho.
Alex, hay dos jugadores que por las que nos preguntan mucho. Aficionados del Águila y que también son de interés de la selección, son Ronald y Jairo. ¿Cómo van los procesos de ellos de recuperación?
Fíjate que justo el día viernes se le practica una ultra a Jairo y prácticamente pues ya cicatrizó. Lo único que nos decía el doctor que hay que llevarlo poco a poco. Acordémonos que estas lesiones a veces son engañosas, uh-huh. A veces pueden parecer un poco superficiales. Y en sí todavía el músculo no está sano. Lo vamos a llevar poco a poco en esta semana para ver si podrá estar o no para el fin de semana Jairo. En el caso de Ronald, gracias a Dios, también la callosidad que tenía allá donde estaba la fisura ya está muy buena. Y va a ser el mismo procedimiento que se va a llevar, donde acordémonos que Ronald ha estado mucho tiempo parado. Hay que tratar de ponerlo mejor físicamente y ver si Agustín Castillo en qué momento lo va a tomar en cuenta. Puede ser que en unos 10, 15 días estos muchachos puedan estar de nuevo.
Correcto. Capi, gracias por tomarnos la llamada. Sí me habían contado que estaba yendo el mismo dietista que el profesor Bochinche, pero no sé si lo puedes confirmar tú.
Vamos, hey. Perdón la palabra, pero era la clásica de Bochinche. Sí. No, estoy yendo al mismo dietista que va un par de colegas tuyos.
Misaeli o Emiliano creo que nos pasaron el dato.
Sí, no, ¿sabes qué es lo que pasa? En Estados Unidos sí comía, ahora estoy volviendo otra vez a la realidad del fútbol.
Okay, está bien.
Bueno, gusto escucharte, Alex, a ver cuándo pues nos aceptas una invitación y compartimos acá en la mesa del Wiri Wiri al aire. Un abrazo.
No, cuando quieran, los acompaño, es un gusto, Cristian, siempre, tú sabes que muy agradecido porque en algún momento, pues,
no, hombre.
Estuve trabajando con ustedes y todo eso, la verdad que cuando quieran, los acompaño, un gustazo.
Bueno, un abrazo, profe, cuídate.
Gracias, igual, saludos a todos ahí.
Bueno, ahí está, tenemos una ventana, creo que tocamos un poquito más. La situación en Águila, la verdad es que le está yendo muy bien ahora, pero como bien dice Alex, el campeonato, el torneo no ha empezado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Manuel? Nos dice Game Over. Bueno, hasta aquí llegamos con la emisión radial, nos queda un bloquecito en exclusiva para Tigo Sport. Y si quieren oír hablar del Real Madrid y del Barcelona, yo que ustedes no me lo perdería. Buenas tardes.
See her lying back in her satin dress. por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, y en marzo va a estar Coldplay en Costa Rica.
Muy buen grupo, la verdad.
Marzo. Ey, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el Cusco? Marcelo no ha dicho nada a FIFA ni con CACAF.
No, todavía no. Estamos a la espera.
Lo están haciendo de suspenso.
Por el juego con México.
Sí,
claro. No, ahí va a haber.
En verdad.
Totalmente. Y si ya estaba una sanción anterior por el partido contra Estados Unidos, peligroso suspende en la cancha.
Sí, depende porque como porque lo suspendan así, uh-huh. por lanzar bolsas de agua al campo o por gritos discriminatorios, uh-huh. Hay que ver.
Bueno,
sí, pero hay antecedentes, ahí viene.
Ajá, pero porque lo que te digo es que el contra Estados Unidos fue por gritos discriminatorios, uh-huh. Habría que ver si es por eso mismo que vuelven, uh-huh, a suspenderlo. Uh-huh.
Mira, pero yo tengo para mí es un enigma ese asunto. Porque, bueno, no sé si alguien estaba en el estadio y nos lo pudiera contar a través del 226-37690, pero si tú estás en el estadio, ese día en particular, con aquel ruido, aquella gente enfervorizada, y pues yo no sé cómo el árbitro, el
comisario,
cualquiera de los delegados que estaban ahí, escuchan a la gente emitir un ruido un grito discriminatorio.
Lo que sucede es que es en todos los sectores del estadio, Cristian, hasta donde, como ellos están en la grada, no están en el palco, y si están en el palco se oye mejor, porque hasta de los palcos hay gritos que no van.
Pues sí, pero mi punto es, tú eres el comisario y vienes al Cuscatlán, y viene El Salvador contra Barbados. Entonces hay un tipo allá, Juan Pérez, en platea, que está bien sonado y dice una grosería. Entonces tú dices, bueno, ¿vas a registrar cada cosa que cada persona dice? ¿O vas a...? No, es que en serio, yo tengo esa duda. Porque un mal hablado hay casi que en todos lados. Exacto. 10 puede haber, 100 puede haber. Si los 100 forman un coro, es diferente. Ahora, si ves un comportamiento sistemático, pues eso es bien fácil de identificar. Pero yo tengo esa duda, fíjate, uh-huh. porque en ese partido, no me dejarán mentir ninguno de ustedes, incluso terminamos diciendo que bien se comportó el público.
Contra Estados Unidos.
Y los colegas que fueron. O sea, yo no leí en ningún lado nada de eso. Pues. Entonces, sí, uh-huh. sí. No estoy defendiendo al público, ni creo que sea impensable creer que en el estadio alguien o varios pueden haber dicho alguna tontería.
Bueno, cuando vino Hugo Pérez.
Pero ¿cuál es la diferencia entre que tú lo consignes en un informe o que digas, no, es un comportamiento de una persona que está alcoholizada allá?
Mira, las experiencias...
¿Se hará esa distinción?
Sí, las experiencias de un... Vaya, cuando vino Hugo Pérez a jugar con una selección preolímpica,
sí.
y era un amistoso, fíjate, que vino Hugo Pérez a jugar, uh-huh. dos o tres empezaron a gritarle a él y uh-huh. de repente todo el estadio le estaba gritando uh-huh. a Hugo Pérez. No quiero decir la palabra. Sí. Eso pasa, entonces...
Pero no fue el caso en ese partido. Este.
Sí, la verdad que no hay, como vos lo decís, un dato que diga, hey, el público empezó a gritar cosas. ¿Verdad?
De hecho, en las crónicas de los ¿sabes? Colegas estadounidenses que vinieron al Cuscatlán, uh-huh. yo en ninguna sí, de esas es. Leí ni una sola referencia al comportamiento uh-huh. del público. Entonces, sí a mí me sorprendió.
Sí.
Ni te digo la que nos van a cantar con lo de México, que ahí sí fuimos una vergüenza todo lo que hicimos.
Así es. Sí, a saber si más de alguno gritó alguna cosa y por dónde él estaba, y ni modo, ahí se ve en el reporte. No sé.
Sí, bueno, pero...
Bien raro. Como hay otra situación también, Cristian, que vos sabes que llegas a la última grada de la platea y el banquillo ahí está... A metro y medio está y cualquiera pudo haber bajado a gritar alguna cosa. No sé qué habrá pasado, la verdad, para que haya reportado eso el comisario, ¿no? Pero ha de haber sido en esa zona, no me cabe la menor duda.
Es que ya lo que voy, si el comportamiento no es masivo, no es sistemático, no uh-huh. se instala, no hay una animadversión generalizada contra los signos patrios uh-huh. o la
sí,
raza
ya,
de los
ya
que
ni
vienen,
los signos se silban.
No deja de ser un poco gente. Una materia subjetiva.
Sí, bueno. Sí, hay bastante de eso. Sí, porque eso hay de destacarlo, ya los signos se respetan.
Sí, sistemática no
hasta
creo.
Hasta el
no
nuestro
creo
que, se está
¿verdad
respetando.
Que no? lo hubieran notado los periodistas que teníamos ahí en uh-huh. el estadio, ¿no? Y era una, ¿verdad?
Sí, también.
Tiene que haber sido algo más...
Algo más cercano al
algo
comisario.
Más generalizado y no sé, en algún momento. Uh-huh. Del...
Sí, porque nos explica, en serio.
¿Verdad? Pero bueno, hayamos o no apelado, haya o no la Federación de Fútbol de Salvador apelado... FIFA en este tema se ha puesto
sí.
durísima sí. con CONCACAF igual. ¿Verdad? Así es que eso así va a quedar.
Sí, sí porque castigo. Ya está la sanción. Sí. Ahora hay que esperar contra México. Ahí sí, no, esa no la salvamos. Esa sí no se salva. Porque incluso cuando llegó el bus de la selección mexicana, fue una cosa terrible. Y el cordón de la humo era multitudinario porque la gente casi que encima del bus... de hecho, el bus ni siquiera dio la vuelta para dejar la puerta viendo a la entrada al camerino.
Ah, sí, se cruzaron frente al bus
porque era demasiada la gente que había bloqueando el paso del bus, que decidieron ellos bajarse inmediatamente antes de que... Y la columna de agentes de la humo era, la verdad, era gruesa, habían bastantes, porque había mucha gente esperando el bus de la selección mexicana. Eso también puede ir en el informe, incluso cuando salen, ¿verdad? Cuando salen del camerino al bus, aunque ponen ahora unos inflables, pero la gente está desde arriba también de los palcos, lanzando cosas, gritando cosas desde arriba, entonces. También eso es probable que vaya en el informe, haya ido en el informe. No sé si contra Estados Unidos habrá pasado algo después del juego, en la salida de los equipos. Pero como vos decís, no se consignó en ningún lado, no, ¿verdad? Un evento extraordinario en ese sentido.
Pero digo, yo México, insisto, sí, no estoy aquí diciendo, hey, están siendo injustos. No. Sí. Pero sí me llama la curiosidad. Lo de México es que ahí no admite ningún matiz de nada. Merecemos el castigo sí. que se les ocurra. Pero ese otro sí me sorprendió. ¿Verdad? Porque no... Ni cuando vino Panamá tampoco me quedó la impresión que
porque
el público...
Contra Panamá había Honduras, poca tampoco. Gente. Contra Honduras sí no hubo. ¿verdad? Sí, sí.
Uh-huh. Y me atrevería a decir, excepto cuando entonaron el himno de Honduras, que la gente se portó mucha de
sí, muy, y me atrevería a decir grosera. Que había muy parecida la cantidad de gente que había en el partido contra Honduras que contra México. Uh-huh. Estaba lleno sí. el estadio y
mira, otro
y tema no, delicado. Y no hubo ninguna llamada de atención por ese partido.
Otro tema delicado de ese juego con México fue también la extensión de credenciales a la prensa internacional, ¿no? Que hubo protestas, que no se concedieron. Y la verdad que hubo un mal cruce de información, porque me parece que afuera las credenciales de medios se trata con la empresa dueña de los derechos de las elecciones. Y acá como que no se les pasó esa información a los medios internacionales. Al final parece que se resolvió, pero sí muchos se quejaron de que no se les habían dado credenciales. ¿Verdad? Credenciales de prensa internacional. Uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Hay que ver que no se tomen revancha los mexicanos cuando nos toque ir allá. Porque
No creo.
Sí,
no creo.
Sí, lo que
pero,
pasa
pero,
es de
pero
que...
Pero sí es un punto a mejorar. En general, en logística hay que mejorar mucho y a... pareciera que se corrigió lo de Honduras, que no pudo ni siquiera reconocer o caminar porque no le habían encendido las luces a tiempo, por ejemplo, pero hay que caminar en un montón de aspectos.
Sí, sí. Y sabes, esto de la prensa es importante porque siendo El Salvador y cuando nos visitan países que tienen el lobby que tienen en CONCACAF y FIFA, llámese Estados Unidos, llámese México, Canadá, en algún momento Guatemala. Si tú maltratas a los periodistas que vienen de ese país, eso va a llegar lejos.
Exacto.
Eso va a llegar lejos. Y sí hay que reconocer que el periodismo mexicano tal vez consigna lo que pasa en el estadio, la hostilidad que puede haber en el estadio, pero yo no recuerdo una crítica ácida contra el país, ni contra su gente, ni contra un montón de cosas. La verdad es que sí han sido, me parece, bastante benevolentes en ese sentido, pero en esta oportunidad sí nos pasamos completamente.
Sí.
En el estadio se complica.
Sobre todo porque en ningún lugar de Centroamérica, que hemos ido recientemente a Costa Rica, Honduras y a Panamá, no han habido ni un solo problema. La prensa salvadoreña se ha encontrado... Con
aquí
obstáculos
se complica,
para hacer su trabajo, ¿no?
Sí. Por las condiciones del estadio, ¿verdad? Sí.
Bueno, entonces, por eso te digo que hay que avanzar en un montón de
mira,
áreas.
Mira, se avanzó en el tema de la sala de prensa, por ejemplo. Esa sala de prensa hace 9 años, 8 años, se pidió esa remodelación que hubo para hacerla más grande. En las áreas de zona mixta, ¿verdad?, afuera también se pidió porque el estadio no tiene para zona mixta. En un principio, recuerdo yo que se había hecho en la cancha, que se había puesto una valla ya en la salida de las tribunas sur y norte, eso no funcionó, la prensa siempre se metía a la cancha, entonces se había solicitado hacerlo y se ha hecho. Lo último fue poner esos inflables a la salida de los camerinos, pero se ponen vallas para hacer una zona mixta para los medios. Porque el estadio no tiene todas esas facilidades.
Hay mucho que mejorar, pero bueno, con independencia de cuánto se tarde, aunque tendrá que ser pronto, pues no creo que antes de la próxima fecha FIFA no sigamos con esta inquietud y curiosidad. Más curiosidad, inquietud, no, tú estás inquieto cuando no sabes lo que va a pasar. Todos sabemos que nos van a castigar por lo que pasó contra México. La pregunta es qué tan fuerte va a ser el castigo,
el
¿verdad?
Castigo.
Y pues ni modo, ojalá que aprendamos de esta otra ganga que nos echamos.
Sí. Bueno, sí. Y el juego con Jamaica, eso, ¿verdad? El más próximo.
El siguiente es contra Jamaica y después solo nos quedaría contra Canadá.
Yo te quiero hacer una pregunta, ya me acordé, hombre. Viene el partido con Bolivia el 5 y el otro mes vamos con Chile y Venezuela, vea. Algo así está la cosa.
Sí.
Y Venezuela y Chile, bueno. Venezuela, entonces, Chile, sí. Se dice que contra Bolivia los equipos prestarán un máximo de 3 jugadores cada uno y contra los otros 2 rivales en diciembre 2 cada uno, excepto los equipos ya eliminados. Que esos no tienen jugadores en la selección, por lo general.
La mayoría.
¿Tú crees, Oreste, que el entrenador se equivoca al aceptar esas condiciones o debe aceptarlas y sacar adelante el compromiso sin decir ni pío?
Buena pregunta. Fíjate que si le dan 3 jugadores por equipo, es probable que él pueda armar un mejor combinado para sacar por lo menos el partido con Bolivia. ya para en diciembre creo que los de la MLS pueden, y los de USL creo que pueden, podrían llegar, ¿verdad? Creo que eso lo va a haber evaluado él. Sin embargo, es bien difícil porque la gran mayoría de su base fuerte no va a estar, por ejemplo, con Bolivia, por ejemplo. Sin embargo, creo que yo al llevar tres de los locales, pues se va a llevar a lo mejor, ¿verdad? Para sacar, si a hacer un buen partido.
¿Qué equipo tiene más de tres jugadores en la selección?
Bueno, ahí la tiene, o tenía tres, pero ya no lo están lesionados. Sí. Y Alianza.
Sobre la Alianza. Tiene a Marvin, a Chicho, a Mario, a Tamacas.
Sí, y Chicho ya. Quizás no iría porque le cayeron dos juegos. Man.
Pero ya pagó uno. Chicho va a jugar contra.
Puede jugar contra Panamá.
Contra Panamá. Ah.
Entonces la pregunta es: ¿a cuál dejas de esos cuatro? ¿Por qué tiene un técnico que tomar una decisión así? Porque después del partido, si El Salvador firma un papelón, se va a ver muy mal que el técnico salga diciendo, sí, no, es que me prestaron solo.
Claro, fíjate que eso es bien complicado, igual el tema económico, ¿verdad? Ahí entra en juego, pues, que la selección necesita generar ingresos, o la primera división también, porque esa reunión que tuvieron, ese tema debe haber sido tocado, ¿verdad? ¿Qué va a ganar la primera división cediendo jugadores?
Plata. Sí. Y plata, sí. Y obviamente, es posición de sus jugadores, exacto, porque de eso se trata también.
Así es, bien delicado.
Pero si tema. Vamos y nos meten...
Pero yo te hago la pregunta, ¿y qué tal si el técnico dice, mire, no, yo no voy a ir a esos juegos porque no tengo jugadores? Con esas condiciones de préstamo de jugadores no voy. ¿Qué pasaría con el técnico? ¿Qué pasaría con el tema selección?
Pues como yo creo que eso nunca ha pasado, porque no sé si hemos tenido un técnico así.
No sé si es una opción, además.
No, pues sí, por eso te digo.
Habría que ver el contrato también, a ver si...
Bien compleja, ¿no? Bien delicada, me habían dicho. Compleja, no, delicada. Porque, bueno, así como fue aquel, el 6-0, pues yo, otro técnico no va, digo. Y ese tuvo que ir.
Así empezó esa historia.
Uh-huh.
Así empezó esa historia.
La historia empieza en que el federativo primero arregla el partido y después le dice al entrenador, mire, está este partido. Y ya firmamos. Cuando debería ser al revés. ¿Verdad? Mire, tenemos esta oferta. ¿Vamos o no vamos?
Yo creo que...
Para los técnicos es bien difícil, Cristian, porque vayan con poquitos jugadores o con la mayoría de jugadores, el técnico necesita verlos... Sí. En juego a los jugadores, no solo en entreno.
El tema se arregla poniendo un espacio de enero, diciendo, todos estos son espacios para amistosos, para aprovecharlo, y se sabe, y la primera división sigue un acuerdo y no se...
Yo lo que creo es que todas las soluciones posibles no están eligiendo la mejor, que es este asunto. Ya veremos, los resultados son los que van a impartir sentencia, a fin de cuentas. Hasta acá llegamos, nos vamos, Rafael Orestes.
Vámonos.
Te damos un gran abrazo, lo lamentamos mucho.
Gracias, Cristian.
Nos vamos, mi estimado Betancur. A todos listos. Ustedes un abrazo. Que pasen un feliz martes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!